Shalom, saludos hermanos, estamos aquí nuevamente en este día para considerar una porción más de la Torá. En esta ocasión nos corresponde el capítulo 28 de Números. Vamos a considerar también el 29 y le explico por qué vamos a considerar dos capítulos hoy en vez de uno. Ustedes saben, hemos dicho antes que la Torá tiene algunos preceptos que no son aplicables hoy día en nuestro tiempo y en las circunstancias en que vivimos, dependiendo de los países donde vivimos, pues muchos de estos preceptos no son aplicables. Por ejemplo, uno de ellos es el precepto relativo o los preceptos relativos a los sacrificios de animales. Ni siquiera los más estrictos observantes de la Torá entre el judaísmo pudieran practicar absolutamente todos los preceptos de la Torá. Imposible, porque hay muchos de esos preceptos que tienen que ver con el servicio del templo. No existiendo el templo, pues los sacrificios, por ejemplo, son imposibles de observar. Aunque eso no quita que se observen las festividades donde se celebraban esos sacrificios. Y ese es precisamente el asunto de hoy. Por esa razón es que no vamos a leer y comentar todos los versos de estos dos capítulos, porque tienen que ver principalmente con una serie de sacrificios que habrían de ofrecerse durante las festividades de Yahweh. Vamos así a considerar, aunque brevemente, las festividades. Y digo brevemente porque esto es un tema que hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Solamente vamos a considerar las festividades o los pasajes o los versos que aplican en estos pasajes, en estos dos capítulos que aplican a nosotros. Y luego al final vamos entonces a establecer una explicación de cuáles son los sacrificios que sí podemos hacer hoy en día. Así que vamos a estudiar estos dos capítulos, como ya les dije, tomando solamente algunos de los versos. Comenzando con el capítulo 28, los primeros dos versos, dice: Y habló Yahweh a Moisés diciendo, quiero aclarar antes de seguir que estamos utilizando la Biblia Nueva Versión Literal de las Sagradas Escrituras. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor agradable para mí, guardarán ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán a Yahweh. Dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Este holocausto diario o continuo, aunque no se practica hoy día, ofrece una enseñanza para nosotros. Aparte de todos los demás sacrificios que están establecidos en la Torá, había dos que no podían faltar y eran los dos sacrificios diarios, llamados también el holocausto continuo. Verso 4 dice, un cordero ofrecerás por la mañana. Y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes, o sea, por la tarde, o sea, a media tarde. Hasta ahí vamos a leer esa porción relativa a los sacrificios. Luego se mencionan las otros tipos de ofrendas que se presentaban juntos o juntamente con esos sacrificios. Pero válgame solamente ahora recalcar que estos dos sacrificios de la mañana y la tarde ofrecen un modelo para nosotros, ¿no? Un modelo en el sentido de que nuestra alabanza, nuestros servicios de oración y de alabanza debe realizarse por lo menos dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Ese es el principio que se establece en esos versos. Pasamos al verso 8, dice, y ofrecerás el segundo cordero, que eran dos corderos, uno por la mañana y otro en la tarde. Dice, y ofrecerás el segundo cordero entre las dos tardes, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Yahweh. Verso 9. Pero en el día del sábado, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Ahí está diciendo que además de los dos sacrificios diarios, ¿verdad?, que se ofrecían cada mañana y cada tarde, los sábados o Shabbatot, como dice en hebreo, cada Shabbat se ofrecían dos sacrificios adicionales a esos dos. ¿Por qué? Por el Shabbat. ¿Okay? Entonces ahora pasamos al verso 11. Y en los principios de sus meses, ahora va a hablar de los meses lunares, ¿verdad? Que comienzan con la luna nueva de cada mes. En los principios de sus meses ofrecerán en holocausto a Yahweh dos becerros de la vacada y un carnero y siete carneros de un año sin defecto, etc. Y de ahí pasamos al verso 16, pero dice, pero en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua de Yahweh. Es una festividad o una celebración muy especial y específica. La Pascua es el mes primero, que se llama Aviv en las Escrituras y modernamente se llama Nisan. Dice, a los 14 del mes será la Pascua de Yahweh. Y a los 15 días de este mes, verso 17, y a los 15 días de este mes, la solemnidad, por 7 días se comerán ázimos. O sea, panes sin levadura, es lo que significa la palabra ázimos, ¿no? No solamente panes, todo lo que se consuma, ¿verdad? Todo lo que se pueda comer o beber tiene que ser ázimo. O sea, ázimo quiere decir sin levadura. Por eso es que esta traducción, se comerán ázimos, es mejor que la traducción que dice se comerán panes sin levadura. Porque en hebreo lo que dice es matzot, y matzot se aplica a cualquier producto, sea comestible o sea de beber, que tenga levadura. Dice el verso 18. El primer día, santa convocación, ninguna obra servil harán. Está hablando del primer día, de esos 7 días de panes sin levaduras o panes ázimos, ¿verdad? O productos ázimos. El primer día de esos 7, después del Pesaj, ¿verdad? Después de la Pascua, se empiezan a contar 7 días. Eso no tiene que ver con los días de la semana, ¿sabes? Esto es cuando, si la Pascua cae, por ejemplo, miércoles, pues entonces el jueves es el primer día de los panes ázimos, etcétera. Y ahí dice que el primer día será una santa convocación. Ninguna obra servil harán. Aunque no se le llama aquí un Shabbat, se indica que técnicamente es un Shabbat porque se prohíbe toda obra servil, o sea, todo trabajo que se hace, digamos, como para vivir de eso, ¿no? Y luego enumera las ofrendas. Pasamos al verso 25 y dice, y el séptimo día, no está hablando ahora del Shabbat o del sábado, está hablando del séptimo día de esos 7 días de panes sin levadura, ¿verdad? Que como dijimos, si comienzan un miércoles, por ejemplo, el Pesaj es miércoles, entonces el jueves sería, de cualquier semana que sea, el jueves sería el primer día de esos 7 días de panes sin levadura. Y ahora habla del séptimo día, no de la semana, sino de esos 7 días de ázimos, dice, tendrán santa convocación, ninguna obra servil harán. Así que es otro día de reposo, otro Shabbat, aunque no se lo llame así, técnicamente, como ya dije, es un Shabbat también. ¿Ve? De manera que en esa semana de ázimos, o de inleudos, como me gusta llamarlos, o de panes sin levadura, pues hay dos días de reposo, aparte del día de reposo semanal, que es el sábado, ¿verdad? Está hablando del primer día de los ázimos, es un Shabbat, un día de reposo, vamos a decir, para no confundirlo con el Shabbat. Y el séptimo día, de esos 7 días de ázimos, también es un día de reposo, ¿okay? Un Yom Menuja, se diría en hebreo, un día de descanso. Verso 26. Además, el día de las primicias, ahora da un salto aquí hacia la festividad de lo que llaman algunos Pentecostés, ¿verdad? Que en hebreo se llama Shavuot, que significa semanas. Pero también se le llama aquí el día de las primicias. Cuando ofrezcan presente nuevo a Yahweh en sus semanas, aquí también se menciona la palabra semanas, porque en otro pasaje lo dice, que se contarían 7 semanas para llegar a esta festividad del Día de las Primicias. Dice, tendrán santa convocación, ninguna obra servil harán. Otra vez, eso implica que esa festividad de las semanas, llamada también el Día de las Primicias, o la fiesta de las semanas, es un Shabbat, otra vez, aunque no se le llame así, podemos considerarlo un Shabbat técnicamente, porque es un día de, además de santa convocación, de que no se puede trabajar ningún tipo de obra servil. Eso de obra servil quiere decir que hay algunos labores que se pueden hacer, ¿verdad? Como preparar la comida en estos días festivos anuales, cómo preparar la comida, y si hay que hacer algo que se ensució de momento, o sea, como limpiar una estufa o cosas por el estilo, pues eso se puede hacer. Obra servil quiere decir trabajo que se hace o semejante al que se hace durante la semana. Por ejemplo, si usted es carpintero, pues obra de carpintería. Si usted es albañil, obra de albañilería. Si usted es maestro en la escuela pública, por ejemplo, usted pues se trata de su trabajo en la escuela pública como maestro, ¿verdad? Eso es la obra servil que se prohíbe aquí en esos días festivos. Bueno, ahí mencionamos ya lo esencial del capítulo 28. Pasamos al capítulo 29, dice, y el séptimo mes, el primero del mes, aunque aquí no lo dicen, ¿verdad? Pero el nombre del mes, pero sabemos que el séptimo mes hebreo, mes lunar, se llama Tishri. Algunos dicen Tishrei, pero técnicamente o más exactamente el nombre es Tishri. Y es el séptimo mes, dice aquí. Y el séptimo mes, el primero, al primero del mes, tendrán santa convocación, otra vez un día de reunión, de adoración. Ninguna obra servil harán. De nuevo, la frase, ¿verdad?, que implica que es un Shabbat anual, aunque no se le llama Shabbat, tengo que aclarar eso, no se le llama Shabbat, pero si se prohíbe toda obra servil, quiere decir que es un día de descanso, que no se puede trabajar. Por lo tanto, es el Yom Menujá, por no llamarlo Shabbat, para no confundirlo con el, ¿verdad?, con el día, séptimo día de la semana, que se llama Shabbat. Entonces vamos a decir por ahora Yom Menujá, que significa día de descanso o día de reposo. Dice, ninguna obra servil harán, les será día de sonar las trompetas. Ahí está. Por eso es que se llama ese día festivo el día de las trompetas, Yom Teruah, dice en hebreo. Aunque la palabra Yom Teruah se puede traducir, o la frase Yom Teruah se puede traducir también día de clamor, o también se puede traducir día de aclamación, porque la palabra Teruah no solamente se aplica en las escrituras al sonido que hacen las trompetas, sino también al sonido que hacen las voces humanas cuando gritan, cuando claman, cuando exclaman, y cantando alabanzas. O voceando alabanzas, pues eso también es teruá. Así que es un día en el que es apropiado hacer eso. Pasamos al verso 7 del capítulo 29 de Números. Y en el 10 de este mes, o sea, de Tishri, de este mes séptimo, tendrán santa convocación, otra vez un día en que hay que reunirse, y afligirán sus almas. Eso implica ayunar. Aunque no solamente ayunar, implica abstenerse de toda obra, digamos, actividad gratificante, incluida algo sensual, actividades sensuales o sexuales, actividades de bebida, de comida, de baile, de fiesta. Eso es lo que implica, afligirán sus almas. ¿Okay? No vamos a extendernos en los significados de estas palabras, porque hemos estudiado ya eso muchas veces acá, se ha comentado ampliamente lo que significa este día, ¿verdad? Que se llama en hebreo Yom Kippur, también se llama Yom HaKippurim, que es lo mismo, pero en plural. Entonces, Yom HaKippurim significa el día de las expiaciones, Yom Kippur, el día del perdón, pero también se ha traducido día de expiación, ¿no? Y también día del perdón. Luego termina diciendo este verso 7, ninguna obra harán. Fíjense, mientras que en los otros pasajes decía, ninguna obra servil harán, o sea que limitaba la abstención de trabajo a obras serviles, o sea, el trabajo cotidiano que se hace durante la semana, el trabajo que se hace para uno vivir de eso, eso es el trabajo servil. Solamente ese tipo de trabajo se prohíbe en las festividades, ¿verdad? Pero aquí en este caso de Yom Kippur, verso 7, dice ninguna obra harán, no dice ninguna obra servil. Quiere decir entonces que es más extensivo o extensiva la prohibición de trabajar en el día de Yom Kippur, ¿se da cuenta? ninguna obra harán, sea servil o no. Eso quiere decir que no se debe trabajar en el trabajo que uno hace durante la semana, pero tampoco se debe trabajar en otros trabajos como limpiar la casa, lavar la ropa, etcétera, etcétera. Todos esos otros trabajos que no son obligatorios de por sí, ¿verdad? En el sentido de estar uno obligado por un contrato, por ejemplo, como son limpiar la casa, limpiar el patio, cortar la hierba, todo ese tipo de trabajo que no es servil, es algo voluntario que uno hace porque quiere en su propia casa, también está prohibido, ¿verdad? En este día santo de Yom Kippur, día de expiación, que es un Shabbat Shabbatón, lo llama por ahí en otro pasaje. Pasamos al verso 12. También a los 15 días del mes séptimo tendrán santa convocación. Otra vez, estamos todavía en el séptimo día, perdón, el séptimo mes, que se llama Tishri, séptimo mes lunar, ¿verdad? Del calendario lunar, que es el calendario hebreo, séptimo mes del año. También a los 15 días del mes séptimo tendrán santa convocación. Otra vez la palabra convocación. O sea que hay que reunirse con el pueblo de Israel, reunirse con los hermanos. Luego dice, ninguna obra servil harán. Ahí está otra vez la frase. Prohibido en el séptimo mes, digo, el séptimo, sí, el séptimo mes, pero el día 15, realizar obras serviles, pero sí se pueden realizar algunas obras, como preparar la cocina, etcétera, como ya hemos explicado. Luego dice, y celebrarán solemnidad a Yahweh por 7 días. Aquí tenemos entonces otra festividad que dura 7 días. La primera festividad que dura 7 días es la festividad de los ácimos, ¿verdad? O llamada también los panes sin levadura. Eso es al principio, o vamos a decir al 15 del mes primero, que es Aviv o Nisan. Ahora, en el mes séptimo, que es Tishri, el día 15 también, hay entonces una festividad especial, una santa convocación, Moed. Es una cita que nos da el Todopoderoso para que nos encontremos con él, ¿verdad? En esa celebración especial. Dice, más, ninguna obra servil harán y celebrarán solemnidad a Yahweh por 7 días. Y por ahí sigue especificando los tipos de sacrificios que se debían ofrecer, ¿verdad? En el templo durante esos 7 días, que no los vamos a leer porque, por lo que decía al principio, que hoy vamos a concentrarnos en otro aspecto de estos preceptos, ¿verdad? Y ya no es necesario ofrecer esos sacrificios que se mencionan allí, porque nosotros vivimos bajo la, vamos a decir, la mayordomía del Mesías. ¿Okay? Bajo las alas del Mesías, bajo la cobertura del Mesías, pero esa es una razón por la que no tenemos que celebrar esos sacrificios. La otra razón es que no podemos celebrarlos, aunque quisiéramos, porque no hay templo, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, ya se sabe que no hay templo, el templo de Yahweh no existe, ¿verdad? En Jerusalén. Por lo tanto, ninguno de estos preceptos de sacrificios, relativos a sacrificios, es aplicable hoy día. Ahora, después de mencionar en el verso 12 la solemnidad de la que se celebra por 7 días, ¿verdad? Que esto se refiere, aunque aquí no lo llame así, es la fiesta de las cabañas. En otros pasajes más específicos, como Levítico 23, se mencionan estas mismas celebraciones con su nombre. Y a esta se le llama la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Hag Hasukot, fiesta de las cabañas, que es por 7 días. Entonces pasamos al verso 35 y dice, el octavo día tendrán solemnidad, ninguna obra servil harán. Noten una diferencia interesante. En los versos 17 y 18, que se habla de la fiesta de los panes ácimos o de los ácimos, es una festividad de 7 días. Y el primero de esos 7 días es un día de reposo. Y el séptimo de esos 7 días también es un día de reposo. Sin embargo, acá en la fiesta de las cabañas es un poco diferente, ¿verdad? El primero de esos 7 días es un día de reposo, que se prohíbe hacer obra servil. El primero de los 7 días de la fiesta de las cabañas. Pero una vez terminada la fiesta, no dice nada de que haya de que el séptimo día de la fiesta de las cabañas sea día de reposo. No lo es. ¿Ok? Ahora, el octavo día, esa es la especificación de la Torá, verso 35. El octavo día tendrán solemnidad, ninguna obra servil harán. Interesante, porque ahora la fiesta de las cabañas entonces duraría, dura y durará siempre 7 días, y ya, a los 7 días, en el séptimo día de esa fiesta, ya se pueden desmontar las cabañas o casetas o carpas que se hayan preparado, ¿verdad?, para habitar en esos 7 días de manera simbólica en esa fiesta de las cabañas. Aunque generalmente los que hacen sus cabañas no la desmontan el séptimo día, la dejan ahí, ¿verdad? Pero la Torá no exige que en el octavo día haya cabañas, porque ya la fiesta de las cabañas habrá pasado. Una vez que pasen 7 días de esa fiesta de las cabañas, pues ahí se acabó la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Lo próximo que viene es una festividad aparte, aparte, aunque en cierto modo está unida, ¿verdad?, a la fiesta de las cabañas, pero es una fiesta aparte y se llama la fiesta del octavo día. En este pasaje, ¿ves?, dice: el octavo día tendrán solemnidad, o sea, es la solemnidad del octavo día, ninguna obra servil harán. Y por ahí habla de unos presentes, unos sacrificios que se hacían en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad?, para estas solemnidades. La diferencia de esto es que la fiesta de las cabañas, desde el día 1 hasta el día 7, representa, entre otras cosas, ¿verdad? Puedes simbolizar otras cosas a nivel personal, individual, de cada adorador. Pero en términos generales, de acuerdo al plan de salvación que ya hemos estudiado, la fiesta de las cabañas, desde el primer día hasta el séptimo día de esa fiesta, representa el reino del Mesías. El reino del Mesías, ¿okay?, que durará 1000 años. Luego, después del reino del Mesías, que como dice Pablo, el Mesías le entregará el reino al Padre una vez que haya sometido toda autoridad y todo bajo sus pies, entonces entregará el reino al Padre, y ahí es que se cumple Apocalipsis 21 y 22, donde Juan ve la santa ciudad venir a la tierra, bajar del cielo, y el Padre con ella, con la ciudad, y entonces, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero usted lee esa revelación, Apocalipsis 21 y 22 también, pero especialmente el 21, y ahí se ve la relación que estamos tratando de aclarar, que una vez que termina el reino del Mesías, que son 1000 años, entonces comienza el reino del Padre, que son incontables años y siglos y milenios. O sea, es un reino eterno, eterno, para siempre, por toda la eternidad, y eso está representado por el octavo día después de los 7 días de la fiesta de las cabañas. ¿Okay? Sin embargo, como que no se hace una diferencia clara, precisamente por eso, porque no es un reino, digamos, otro distinto, sino es básicamente el mismo reino, hablando ahora de lo que simboliza, ¿verdad? Pero que pasa de manos del Mesías a manos del Padre. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia básica. Es el reino eterno, pero a los 1000 años, después de los 1000 años, pasa de las manos del Mesías, el reino, a las manos del Padre directamente, que gobernará entonces a el universo desde esta tierra por toda la eternidad. Y esto se representa, como ya dije, el octavo día después de la fiesta de las cabañas, que dura 7 días, ¿verdad? También dice: ninguna obra servil harán en ese día octavo. Y pasando al verso 39, dice: estas cosas ofrecerán a Yahweh en sus solemnidades, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias, para sus holocaustos y para sus presentes, y para sus libaciones y para sus paces. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh le había mandado. Hasta ahí llega la lectura de hoy, de los capítulos 28 y 29. Aunque resumiendo, como ya explicamos al principio, ¿verdad? Dejando fuera la lectura de los sacrificios de animales que no son aplicables a nosotros. Y cuando digo nosotros, no me refiero solamente a los gentiles, a los judíos tampoco, porque no hay templo. Así Así que los judíos tampoco pueden ofrecer todos esos sacrificios. Ahora, esos sacrificios eran sacrificios de alabanza. Y sabemos que lo principal de todo ese servicio sacerdotal en la antigua alianza era un servicio de alabanza, de adoración al Padre, ¿verdad? Eso era como un drama simbólico de lo que va a ser la historia de la salvación en el macro y de lo que va a ser la vida individual de cada creyente, de cada israelita en el micro, o sea, en el nivel personal, individual, en el nivel pequeño, ¿okay? Por lo tanto, de lo que se trata esto, la aplicación espiritual de este principio, de estos capítulos, es que en nuestras vidas, debe reinar un ambiente de alabanza, de gratitud, o de agradecimiento al Creador, un ambiente de adoración en cada ciertos periodos, ¿verdad? Dos veces al día, en términos del día, una vez a la semana, en términos de la semana, ¿verdad? Que es el Shabbat, día de reposo, y siete veces al año, en esas festividades que ya hemos mencionado hoy, nada más que, aunque sea por encima, ¿no? Sin entrar en mucho detalle. Y eso se aplica a la vida de cada creyente. Ahora, ¿alabanza de qué? ¿Alabanza cómo? Es lo que quiero mencionar ahora, pasando ya a los escritos apostólicos, a los escritos de la nueva alianza, ¿verdad? O del nuevo pacto, que es donde se nos hace como una especie de aclaración más y de aplicación más, digamos, específica, más directa de lo que se trata estos asuntos. Pero claro, antes de los escritos apostólicos vamos a considerar algunos pasajes del Tanaj, ¿no? De las escrituras hebreas. Y vamos a considerar así rapidito lo que han sido las alabanzas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto también. Vamos a considerar Primera de Crónicas 16:35. Vamos a leer estos pasajes, varios pasajes, sin tener que necesariamente explicar todo, ¿verdad? Porque son pasajes que simplemente hacen alusión a algunos tipos de alabanzas, y esos son los sacrificios que nosotros estamos llamados a ofrecer hoy día. No porque lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Todopoderoso. Fíjense en Primera de Crónicas, capítulo 16 y verso 35, dice lo siguiente: Y digan, sálvanos, oh poderoso, salvación nuestra. Júntanos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Fíjense que aquí el escritor inspirado clama por la salvación y clama por la reunión de Israel, porque Israel estaría disperso como lo está hasta el día de hoy, disperso por las naciones, pero él clama por la unión. Júntanos, dice, reúnenos. Y líbranos de las naciones. También esa debería ser, hermanos, nuestra oración cada día, ¿verdad? Luego dice, para que confesemos tu santo nombre. ¿Que nos junte para qué? Fíjense, que no dice júntanos para hacer fiesta, aunque eso es parte de la adoración. No dice júntanos para hacer danzas, aunque eso es parte de la adoración. Pero dice júntanos para que confesemos tu nombre. O sea, que una parte importante también de la adoración es confesar el nombre de Yahweh. ¿Y qué quiere decir confesar? Declarar. Confesar quiere decir declarar, anunciar, proclamar, alabar ese nombre sagrado, Y para eso es que hay que reunirse en estas fiestas sagradas. Y desafortunadamente, pues, muchos adoradores han olvidado ese detalle, ¿no? Se reúnen y hacen de todo menos proclamar, confesar y explicar cuál es el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh. Y también dice, y que nos gloriemos en tus alabanzas. O sea que nuestros servicios deben ser de alabanza, ¿verdad? Alabar al Padre y a su Hijo el Mesías, nuestro Salvador. En Nehemías capítulo 11 y verso 17 dice, y Matanías, hijo de Micá, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, etcétera. El verso sigue por ahí, pero queremos recalcar estas frases nada más. Fíjense que está hablando de una persona que empezaba las alabanzas y acción de gracias. Por eso ustedes ven que nuestros servicios y la mayoría de los grupos religiosos también lo hace así. Empiezan el servicio con alabanzas, ¿no? Cantando, entonando alabanzas, y también acción de gracias. O sea, dice al tiempo de la oración. O sea que todo servicio de adoración pues comienza con esos elementos, ¿verdad? Y están ejemplificados aquí en Nehemías 11, 17, el que empieza las alabanzas y acción de gracias. Ahí está mencionando un individuo, una persona que en el hebreo se le llama el Hasán. El Hasán quiere decir el. Y también en otras partes de las escrituras se le llama el director de música o lo que sea, ¿no? El director del servicio. Siempre debe haber una persona que dirige, un varón que dirige las alabanzas, la acción de gracias y la oración. En Nehemías 12, 27 dice: Y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Así que está hablando aquí de que estos servicios, estas reuniones, estas festividades, son momentos también o periodos de alabanza, dice con cánticos, ya esto está más específico, ¿verdad? Porque las alabanzas se pueden ofrecer de distintas maneras. Aquí dice alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. O sea que aquí menciona algo adicional y son los instrumentos musicales, ¿no? Claro, da mencionada solo tres, pero eso quiere decir que se puede utilizar diversos tipos de instrumentos musicales. Ahora, en el Salmo 9:14 nos habla de otro tipo de alabanzas. Dice: Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Fíjense que aquí no habla de cantar. No dice para que cante yo tus alabanzas, dice para que cuente yo todas tus alabanzas. O sea que también se alaba al Padre por medio de contar o relatar o describir o hablar algunas cosas, por ejemplo, algunas experiencias de la persona. Por eso en nuestros servicios regularmente se hace eso, ¿verdad? Especialmente los servicios de las festividades de la palabra, ¿no? De las fiestas de Israel. Se dedica bastante tiempo para dar testimonios y se invita a los hermanos y hermanas que den testimonio, ¿verdad? De algo que sucede en su vida o de algún beneficio que recibieron en ese tiempo o de alguna obra que hizo Yahweh por medio de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ayudar al prójimo o con algún enfermo, cualquier tipo de experiencia espiritual, ¿verdad? Que ha sido de bendición, de beneficio para esta persona que está contando la alabanza y o para otras personas también. Por eso ahí dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Ok, en el Salmo 22, verso 3 dice, pero tú eres santo. Ya esta es una oración al Padre en la que el salmista dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Quiere decir entonces que el Padre Celestial se alegra o se agrada de las alabanzas de Israel, de las alabanzas que proclaman sus hijos, ¿verdad? De las alabanzas que emiten, ya sea por cánticos o instrumentos o por relatos en beneficio del pueblo y también para alabanza y gloria del Padre Yahweh. Por eso dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, el Padre habita entre nosotros cuando lo alabamos, de alguna manera especial. En el Salmo 75, verso 9, dice, Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al poderoso de Jacob. Ahora sí menciona específicamente el tipo de alabanzas que es más conocido, ¿verdad? Que son las alabanzas cantadas. Alabanzas cantadas, cantaré alabanzas. De manera que las alabanzas se pueden relatar, se pueden decir y también se pueden cantar. En resumen, que hay diversas maneras de presentar alabanzas a nuestro Padre Celestial. En el Salmo, perdón, en Isaías 52, 9, dice otra exhortación: Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Fíjense que va junto aquí con la alabanza el alegrarse, hermano. Y quiero recalcar esto porque a veces se observa, ¿verdad? Cuando uno está en sitios físicos, en una congregación física, que sí hay personas que cantan con mucha alegría, pero a veces hay algunos que cantan sin alegría. Cantan como si estuvieran tristes, ¿no? Aunque a lo mejor no están tristes, pero cantan así con esa dejadez. Y da la impresión de que están tristes. Aquí el profeta nos exhorta a dos cosas. Aunque está hablando de las soledades de Jerusalén, pero se refiere a la gente, ¿verdad? De manera indirecta. Dice, canten alabanzas, ese es un acto, y alégrense juntamente, es otro acto. O sea, son dos acciones aquí, cantar alabanzas y alegrarse, todos juntos, ¿verdad? Entonces, en Salmo 51, 15, dice también una oración muy popular, muy conocida, que incluso se repite en los servicios de sinagogales, en los servicios sinagogales todas las semanas prácticamente. Y es Salmo 51, 15, que dice, Soberano, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Soberano, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es decir, se le pide al Padre que abra nuestros labios, que nos ayude, ¿verdad? Que nos inspire a abrir nuestros labios para publicar su alabanza. De manera que los servicios de adoración no deben ser. Es bueno que sean servicios también solemnes, eso sí, con respeto y todo, pero no deben ser servicios de puro silencio. ¿Ok? No deben ser servicios de puro silencio, que todo el mundo esté en silencio hasta el final. No. Es apropiado expresar alabanzas al Padre, ¿verdad? Y hablar y dar testimonio y cantar, etcétera, etcétera. En Oseas 4:2 es un pasaje precioso que de vez en cuando se lee y no muy a menudo se aplica. Dice así Oseas 14:2. Tomen con ustedes palabras y conviértanse a Yahweh y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos los becerros de nuestros labios. Un pasaje poético y también muy, digamos, curioso, ¿no? Te ofreceremos los becerros de nuestros labios. O sea, en algunas versiones parafrásticas, parafrástica quiere decir que se añaden palabras, ¿verdad? O se dicen las cosas de otra manera para que todo el mundo las entienda. Dice, en lugar de becerros, te ofreceremos nuestros labios o alabanzas de nuestros labios. Ya eso es una paráfrasis, ¿verdad? Porque la escritura en hebreo lo que dice es, te ofreceremos los becerros de nuestros labios. Pero quiere decir que los cánticos que ofrecemos al Padre en esos servicios, las alabanzas de diversas formas que ofrecemos a nuestros labios, es como si estuviéramos ofreciendo becerros según manda la Torá. Ofrecer becerros en el santuario, ¿verdad? Así que este es un pasaje muy, muy, muy significativo en relación con lo que estamos hablando. Y también, ahora sí, en los escritos apostólicos, confirma todo esto que hemos estado diciendo, porque dice así en Hebreos 13, 15. Dice, así que ofrezcamos por medio de él, hablando del Mesías, ofrezcamos por medio de él al poderoso siempre un sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está. Qué lindo. Ofrezcamos, eso quiere decir que lo que se presenta es una ofrenda. Lo que se presenta en el contexto de este verso son ofrendas. ¿Y cuáles son las ofrendas? Al poderoso, claro, a Yahweh, al Padre. Un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿De un cordero? No. ¿De un macho cabrío? Tampoco. Dice un sacrificio de alabanza. ¿Y cuál es la alabanza? Dice, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está. O sea que otra manera de, o otro elemento, ¿verdad? Integrante de estas alabanzas diversas es confesar el nombre de Yahweh. Y recuerden que la palabra confesar en este contexto significa declarar, ¿verdad? Utilizar, pronunciar en este caso, y exhortar, exaltar, mejor dicho, el nombre sagrado. Y para terminar, en Jeremías 31:31, 31, Hay un pasaje, en cierto modo simbólico, pero que es de aplicación práctica y real, la aplicación real, que va a ser realidad en nuestras vidas, ya sea ahora o en el futuro. Para muchos esto es una realidad presente y para otros pues será futura. Dice así Jeremías capítulo 31 y vamos a leer del 31, del verso 31 hasta el 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Fíjense, para hacer un paréntesis, que no dice ahí haré un nuevo pacto con los gentiles, no. Dice, hablando del nuevo pacto, él dice, haré un nuevo pacto con la casa de Jacob, eso es Israel, y la casa de Judá, esos son los judíos. Sigue el verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé a su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por poderoso y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Alguien me dijo una vez, bueno, aquí en ese pasaje dice que no tenemos que enseñarle a nadie. Pero eso no es lo que dice, hermanos. Eso es sacar de contexto, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Lo que dice es, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, o sea que esto es lo que no, nadie va a enseñar, conoce a Yahweh porque todos me conocerán. Ahí está. Sea, yo no le puedo decir a usted, conoce a Yahweh, usted lo conoce ya. Lo que sí podemos enseñar es otras cosas, ¿verdad? La Torá, cuáles son los requisitos, lo que requiere Yahweh de sus hijos, ¿verdad? De la vida diaria, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que podemos enseñar, pero nadie puede enseñarle a usted a conocer a Yahweh, porque eso es una experiencia íntima, personal, individual de cada ser humano, ¿verdad? El conocer o no conocer a Yahweh. Y aquí está prometiendo, porque es una promesa, que bajo el nuevo pacto o el pacto renovado, todos conocerán a Yahweh. O sea, todos los que entren a este pacto, todos los que verdaderamente entren a este pacto, a esta alianza, conocerán verdaderamente a Yahweh. Y no tenemos que enseñarnos a conocerlo, porque ya lo conocemos, porque esa es la, al entrar en esa experiencia de la nueva alianza, que tiene que ver con aceptar al Mesías, a Yahushua, al Mesías, como nuestro Salvador, ya en esa experiencia conocemos al Padre. Bueno, pues con esto terminamos, ¿verdad?, la consideración de algunas partes de los capítulos 28 y 29 de Números en nuestros estudios de la Torá. Les invitamos a que me acompañen en la próxima ocasión con el capítulo, para considerar el capítulo 30 de Números. Capítulo 30 ya tiene unos preceptos ya más específicos, más fáciles de entender y de aplicar también. Y posiblemente consideremos también el capítulo 31, que el capítulo 31 es bastante extenso, quizás no se pueda cubrir, pero al menos sí cubriremos el capítulo 30 de Números. Así que hasta la próxima vez, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Y muchas gracias por su atención y por su participación. Hasta entonces, en el nombre de Yahweh y en el nombre del Mesías Yahoshua. Shalom.